Lo habíamos adelantado ya a través de las redes sociales, también lo comentábamos en el arranque del programa, nos está acompañando aquí en vivo en los estudios de la radio, el licenciado en filosofía, el profesor Miguel Pastorino, con el cual hacía ya bastante tiempo que no hablábamos. De hecho, él supo ser colaborador con una columna aquí en Fuerte y Claro, una columna que nunca descartamos volverla a tener, y eso también es una buena noticia. Pero hoy en modo entrevistado, en modo entrevistado y en modo también de mi parte, al menos, disfrutar un rato de los conocimientos de Miguel, de esa forma tan interesante que tiene Miguel de comunicar, y por ese motivo lo invitamos hoy aquí al programa. Miguel, el gusto grande de tenerte primero que nada. Bienvenido a Fuerte y Claro una vez más. ¿Cómo andás?
Muchas gracias. La verdad, una alegría volver a encontrarme contigo y bueno, y con la audiencia, que además hace tiempo, ¿no? Que sí. Ya ni me acuerdo, un par de años.
Y sí, ya casi sí. Un par de años, porque el tiempo vuela, ¿no? Vuela el tiempo. Vuela para todos, sí, totalmente. Miguel, hoy te convocamos en base también a lo que ha sido tu trabajo de este último tiempo, a lo que ha sido inclusive tu experiencia internacional, que seguramente de eso vas a estar hablando ahora en un rato, pero que le pusimos como gran título religión y política. Y un fenómeno que se viene dando de manera creciente en el Uruguay, que justamente tiene que ver con esa suerte de infiltración en este país laico, ¿no? Vos has hablado mucho de la laicidad también, de distintas corrientes religiosas que también están tomando cierto protagonismo a nivel político. ¿Por dónde podríamos empezar a encarar el tema? Como para después disparar algunas preguntas que seguramente van a surgir. Porque es amplio, ¿no?
Sí, es un tema enorme. Yo creo que capaz que hay que ubicar muchas cosas. Se están transformando mucho las relaciones entre la religión y política en todo el continente.
Sí.
Nosotros somos una singularidad y seguiremos siendo la excepción. O sea, yo creo que lo que pasa en otros países preocupa más y asusta más de lo que sucede en Uruguay, que tenemos una tradición republicana y laica mucho más fuerte, y además donde también, bueno, como democracia es mucho más estable, sin lugar a dudas, está entre las primeras dos en América Latina, junto con Costa Rica.
Tal vez el tema de la escala numérica también ayuda, ¿no?
También, pero hay temas que son culturales y que generan este tipo de fenómenos y de cambios. Lo primero es que hay un cambio en el mapa religioso de América Latina, indudablemente, que eso a veces se estudia poco, pero según las investigaciones del Pew Research, en el 2014 se vio que las iglesias cristianas evangélicas en el continente aumentaron exponencialmente. O sea, el catolicismo, por ejemplo, en América Latina, que fue mayoritario, y además el catolicismo muchas veces es una religión nominal, cultural para mucha gente. No es que le involucre la fe con la vida, o sea, lo vive más como una tradición cultural. Y los que realmente son más militantes en la fe católica, por ejemplo, en Uruguay, el 38% se dice católico, pero los que practican realmente y tienen la camiseta puesta son un 4%. Entonces decís, bueno, no es que haya un 38% de católicos militantes, no es así. Igualmente, para América Latina, ese porcentaje es bastante bajo, ¿no? Fíjate que yo que sé, en Colombia había un 90% de católicos hace 20, 30 años. Bueno, ahora todo el continente pasó de tener, salvo Uruguay, que era una excepción, un 90% de católicos a pasar a un 60%.
Claro.
El caso de Brasil, por ejemplo. Y eso tuvo mucho que ver con el tema Bolsonaro también, que podemos hablar. Es decir, como las iglesias evangélicas aumentaron en Brasil en 30, 40 años, dos, tres veces lo que eran, y el catolicismo descendió un 10, un 15, un 20% progresivamente. Entonces, sin duda hay un cambio en el mapa religioso. Y hubo un cambio, que pocos lo vieron, un cambio teológico, espiritual, en los movimientos neopentecostales, que son la rama evangélica más conocida por la gente en los medios de comunicación, porque el mundo evangélico protestante es muy amplio. ¿Qué tipo de cambio? El cambio en relación a la política. Y te voy a decir un dato. Los evangélicos pentecostales, que son los que ubicamos como los pastores en los cines.
Sí, de la televisión.
Un evangelismo mucho más emocional. Ellos rechazaban la política, porque desde los años 70 eran claramente anticomunistas. La política y el compromiso social era una especie de contaminación. El cristiano debía dedicarse solo a lo espiritual. Que eso era muy del neopentecostalismo. En los años 80 esto empezó a cambiar. En los años 90 se radicalizó y es, si queremos un cambio religioso y tener impacto en la sociedad, tenemos que estar en los lugares de influencia.
Hay que llegar a las estructuras de poder.
Y entonces empezaron a ir por los políticos, los grandes empresarios, los potentes medios de comunicación y los periodistas. Es decir, hay que llegar arriba. Y eso fue un cambio estratégico en todo el continente. Pero ¿qué sucede? Ellos no tienen una mirada laica sobre lo político. Ellos instrumentalizan lo político con fines religiosos, claramente. Te doy un caso.
Sí, perdón, pasa con los medios de comunicación.
Sí.
Digo, para llevarlo a un caso mucho más simple de entender. Un programa de televisión, tener radios, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, en Brasil, sí, la Iglesia Pare de Sufrir, que todos conocemos, la Iglesia Universal del Reino de Dios, apoyó a Collor de Mello históricamente. Apoyó a Lula, a Dilma y a Bolsonaro. Eso te muestra que ellos van con ganador, no importa la ideología política. Y eso a veces a muchos los descoloca, porque quieren ubicar a los evangélicos en la derecha o acá o allá, y cuando mirás la historia no funciona derecha e izquierda acá. No funciona. Si bien hay un discurso conservador en las cuestiones de moral, que muchos lo asocian a grupos de ultraderecha y cosas por el estilo, en otros temas no son así. Entonces,
claro, pasa realidad, que también son las características de cada país, ¿no, Miguel?
Sí.
Porque, por ejemplo, Brasil es un país sumamente religioso.
Sí.
De repente en Uruguay esto se puede asociar más a algunas corrientes de centro-derecha y derecha que a que una iglesia de estas características esté apoyando a fuerzas de izquierda, por ejemplo.
Sí, bueno, igual es cierto, este tipo de iglesia, porque de hecho en Uruguay, por sí, ejemplo, hoy, ahora, de hecho, yo no recuerdo los nombres, pero muchos de los que entraron a diputados ahora por el Frente Amplio, hay varios evangélicos. Es decir, lo que pasa es que evangélicos de qué iglesias, de las iglesias tradicionales, que son más liberales, más progresistas, uh-huh, que siempre tuvieron compromiso social y político, porque también dentro del cristianismo hay una gran diversidad. Fíjate que en el Uruguay laico, los católicos y los evangélicos siempre estuvieron comprometidos en política. Durante la dictadura hay testimonios muy fuertes que la inmensa mayoría de los cristianos estuvieron del lado de la resistencia, no como en otros países, que estuvo más dividido. O sea, te diría que históricamente los cristianos han estado más en la izquierda en Uruguay. Digamos, se ha visto, bueno, hasta por los números, por la votación. Esto está girando ahora un poco, ¿no? Está girando un poco. Pero también es cierto que tenés que los grupos más mediáticos o con más impacto de este tipo de neopentecostalismo, como es el caso de la Iglesia Misión Vida, que es una única iglesia, la del Pastor Márquez, cuyo yerno es diputado de Astugue, es la iglesia de este estilo, de las que hay en toda América Latina, que se han metido en política, en Uruguay es la única. O sea, cuando a veces la gente dice los evangélicos, el resto de las iglesias evangélicas, con la política, tienen una mirada igual que la Iglesia Católica. Libertad de conciencia, la iglesia no se compromete en política. Eso no quiere decir que los cristianos no se metan en política. Los cristianos son ciudadanos y tienen el deber de meterse en todo lo que implique el bien común. Por lo tanto, hay un compromiso político de todos, pero como el de cualquier ciudadano, sea ateo o creyente, pero no hay un casamiento partido político-iglesia. Eso solo aconteció con la iglesia del Pastor Márquez, acá en Uruguay. Y está bueno decirlo, porque hay que distinguirlo, que muchas veces se mete en la misma bolsa todas las iglesias evangélicas. Pero esto es un tipo de mega iglesia que en otros países sí, hay muchas más de estas que han entrado todas en política.
Y esto vos como analista, como profesor, como docente, ¿lo ves como un elemento positivo o es un elemento preocupante y negativo? Por ejemplo, en un país laico como el Uruguay, pero eventualmente en el concierto de América Latina. Vos arrancaste esta conversación conmigo diciendo, bueno, si uno analiza, ha habido una cedida de terreno muy fuerte del catolicismo a este tipo de fe, de creencia, que se está viendo en distintas cosas. Y ahí entramos a hablar del control de algunos medios de comunicación, pero hablamos particularmente de esta cuestión de infiltrar la religión en la estructura de poder de distintos países, algunos sí, más poderosos que otros, ¿no?
Por ejemplo, en Bolivia, fíjate que el tercer puesto lo tiene un pastor coreano fundamentalista, que salió con un discurso agresivo, con la Biblia en la mano, gobernar con la Biblia, y alcanzó un 10%. Salió de la nada y quedó en tercer lugar. Bolivia es otro contexto, pero hay casos así en toda América Latina, de figuras que vienen de ese lado. Que, de hecho, Uruguay es diferente porque si mirás los estudios, la confianza en las instituciones en el Uruguay es alta. Y las iglesias estaban en cuarto, quinto, sexto lugar. En el resto de los países, las iglesias están arriba en la confianza. Chile no, después de la paliza que tuvieron, no. Pero el resto de los países, las iglesias están arriba del poder judicial, del poder ejecutivo, de la policía. O sea, los pastores tienen una mayor incidencia porque socialmente el lugar de la iglesia es otro que en el Uruguay. Ahora, por lo que me preguntabas, aspectos positivos, negativos. Yo creo que acá hay de todo. O sea, creo que este tema replantea el debate sobre la laicidad en el Uruguay. Replantea el lugar de lo religioso en el ámbito público. ¿Cuál es el lugar de lo religioso en lo público? Y ahí a veces hay muchos malentendidos. Yo creo que muchas de las iglesias neopentecostales no saben entrar en el debate público. Porque vos, para entrar en el debate público, tenés que venir con argumentos racionales que todos podamos entender y discutir. No me podés decir lo que pasa que Dios quiere esto. Porque el otro que no es creyente dice, ¿y por qué tiene que pensar así? ¿No? Es decir, hay una suerte de pensamiento mágico donde yo creo que la Biblia tiene que adentrarse en el Parlamento. Y eso, digamos que no es muy laico que digamos, y además no lo comparten todos, ¿no? No lo comparte la sociedad en general. Otra cosa es que el evangélico o el católico no tenga derecho a dar su opinión en el ámbito público con argumentos racionales sin venir con argumentos religiosos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a discutir sobre el aborto, ¿no? Hay veces que se falta el respeto a los religiosos, que por el solo hecho de ser religiosos, si opinan, venís a meter la religión. No, bueno, si la persona da argumentos racionales, filosóficos, éticos, sin apelar a los dogmas y a la doctrina religiosa, es legítimo. ¿O acaso la persona que no es creyente también no tiene sus ideas, su ideología para discutirla en el debate público? Entonces creo que una cosa importante es, siempre y cuando se debata desde la razón, se traigan argumentos racionales que todos podamos discutir en el ámbito público, no hay que etiquetar a la gente y discriminarla por su origen religioso. Esto creo que es un problema que a veces en Uruguay pasa. Se estigmatiza. Ah, claro, pero ya venís con la religión. Si el tipo no te habló de Dios, ni de la Biblia, ni del Corán, o sea, simplemente, ¿cuál es el problema de que debata, aunque vos sabés que en el fondo tiene sus creencias? Porque si no, parecería que una persona, por tener creencias religiosas, no podría opinar de nada. Eso es un peligro también.
Pero ¿dónde está el límite entre la argumentación racional y el tema religioso?
Y bueno, justamente...
La fe. Digo, porque en el tema debate de aborto es donde de repente podemos encontrar más claramente algunas posiciones en
sí,
ese sentido, ¿no?
Porque, por ejemplo, yo puedo usar argumentos como los que usó, yo qué sé, a favor o en contra. De hecho, hay iglesias cristianas, porque esto no lo sabe todo el mundo, que han sido favorables a la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario. Y no han argumentado con la Biblia, han argumentado desde la razón. Y hay iglesias cristianos, que han argumentado en contra de estas dos opciones, con argumentos racionales, como por ejemplo el veto del doctor Tabaré Vázquez, que él no es católico ni cristiano, o sea, en realidad lo plantea desde la razón, desde la ciencia, y dice, bueno, hay un ser humano que va en camino y por lo tanto se considera que es un atentado a la vida humana. Eso no es un tema de la Biblia o de Dios, es qué concibo yo por ser humano. Eso no es porque lo diga la Biblia o ningún libro religioso. Y hay ateos y creyentes en contra y a favor de este tema. Eso muestra que podemos discutirlo. El límite es a qué argumentos apelo. O sea, digamos que lo desprolijo sería que vos en una discusión política apeles a una autoridad de fe. Lo que pasa es que la Biblia dice esto, lo que pasa es que Dios nos pide esto. Bueno, mira, te lo pedirá vos que tenés fe. A mí no.
A mí no me llamó.
Claro, entonces claro. Yo creo que ese es un límite que tiene que estar claro. Lo que pasa es que muchas veces los neopentecostales utilizan la Biblia para todo como único libro. Entonces, pretenden hacer política con mandatos bíblicos, lo cual, digamos, y además con una lectura literal de la Biblia, de tipo fundamentalista muchas veces, que no toma en cuenta el contexto histórico del relato, la simbología. Entonces, ahí hay un problema. Después otros temas también tienen que ver con, que es un tema polémico hoy, coincide que en todos los países donde los evangélicos han entrado en política es también por las cuestiones relativas a las discusiones sobre la nueva agenda de nuevos derechos y temas de género y demás. Ahí es donde hoy uno ve mayor agresividad y parecería ser los únicos temas que más le preocupan, ¿no? Entonces parecería que no aportan ideas sobre reformas educativas, sobre políticas sociales. O sea, el tema son... Y de hecho yo se lo leí a varios evangélicos, sí, que decían, entramos en política porque con estas nuevas leyes vienen por nosotros, o sea, vienen por nuestros valores, se sienten atacados. Entonces, al sentirse atacados, dice, bueno, tenemos que estar en el lugar donde se cocina aquello que nos está perjudicando y el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia. Tienen una concepción...
Pero igual quedan en minoría, ¿no?
Sí, sí.
Digo, a nivel, yo qué sé, parlamentario, por ejemplo.
Sí.
Están en minoría igual.
Bueno, el caso uruguayo no tiene incidencia. pero en otros países,
claro, ahí cambia, ¿no?
En Brasil la cosa es distinta, ¿no? Depende del contexto. Yo creo que en Uruguay, primero, el actor político evangélico llegó para quedarse. No es una cosa que es una moda pasajera. Yo creo que esto nos vamos a tener que acostumbrar. Para lo bueno y para lo malo. O sea, creo que es bueno que haya diversidad. Creo que el tema es que las personas sepan ubicarse donde están, ¿no? Creo que también no nos tenemos que preocupar, como algunos ponían fantasmas, tipo que iba a pasar lo que pasó en Brasil. Pensé que es otro contexto. O sea, vos fíjate que en Brasil, por ejemplo, en septiembre del año pasado, después de la primera vuelta, la iglesia pare de sufrir en sus 7.000 templos desbordantes, hizo una oración de maldición pública al PT y declaró a Jair Messias Bolsonaro el hombre que Dios traía para rescatar a Brasil del pecado y del horror y de la oscuridad. Con feligreses que desbordan los templos, donde lo que el pastor dice es la voluntad de Dios, bueno, tenés que preocuparte. ¿Entendés?
Sí, sí, sí. Estamos hablando de una realidad.
Estamos hablando de una realidad muy distinta.
En escala y en adeptos también.
Acá,
¿no?
De hecho, hay una cosa que se investigó en América Latina, ahora en este estudio que estuve en Perú. Sí. Todos los investigadores concuerdan que, salvo el caso brasileño, en el resto de los países no hay un voto evangélico. O sea, la gente va a la iglesia, escucha al pastor, pero a la hora de votar, vota lo que quiere. O sea, en general, ellos han vendido la imagen de que si un político va al estadio donde ellos están arengando a la gente, tienen todos esos votos asegurados, y eso, salvo algunas raras excepciones, no ha sido así en Argentina.
Es más marketing que...
No ha sido así en Chile, ni en Costa Rica, ni en Colombia, o sea, no está siendo así ni en Perú. Si bien hay una crecida de su compromiso y de su visibilidad, no es cierto ese fenómeno. Lo que pasa es que también, Martina, la casa de votos, los políticos empezaron a ir a tocarle el timbre a ellos, que llenan estadios, que al obispo que le queda menos gente en el templo. Y que además en la iglesia católica o en las iglesias protestantes más históricas, si vos te abrazás con el pastor o con el obispo, eso no te asegura ni que te vote él. En cambio, si vos subís a un estrado, en un escenario de un evento mega, ¿no?, espectacular, capaz que en la histeria colectiva pensás que si el pastor te presenta como el enviado de Dios, capaz que te aseguras.
Sí, poder llegar a rascar algo, ¿no?
Y eso pasa en Uruguay hace años, ¿eh? Mirá que lo han hecho hace años. Yo me acuerdo del año 99, previo a las internas, ya había candidatos políticos dentro de los eventos evangélicos mega potentes que arengaban ahí adentro. O sea
que en definitiva, tal vez el ejemplo más paradigmático de los riesgos, en todo caso, estaría en Brasil.
Sí.
No así en el resto de los países de América Latina.
No, no.
De todas maneras... Después la otra pregunta, ¿no? En definitiva, pasando rayo un poco a todo esto que venís explicando, ¿por qué se da esto en detrimento de el respeto del que gozaba la Iglesia Católica, ¿no? Con los esfuerzos, inclusive, que ha hecho el Papa y de ahí para abajo una cantidad de actores,
¿el
¿no?
detrimento de qué decís? ¿El descenso?
Claro, exacto, porque la Iglesia parece que no logra conectar. De hecho, yo miraba hace pocas horas, ¿no?, lo que fue el discurso del Cardenal Sturla, donde él hablaba directamente de lo difícil que es ser sacerdote hoy en día, ¿no? Decía él.
Sí, mira, yo creo que hay un problema acá.
Está emocionado, inclusive.
Sí, sí,
¿no?
Lo vi. Yo creo que hay un tema acá también que se ha perdido perspectiva. O sea, el catolicismo cultural,
sí,
con la crisis cultural, no tiene muchas raíces en donde pararse. O sea, que alguien sea católico porque fue a un colegio católico, porque lo bautizaron, eso duraba en una sociedad cristiana, en una sociedad plural, donde hay una gran diversidad de encuentros interculturales, donde hay un gran relativismo de posturas, donde hay un gran consumo de diversidad de experiencias y de doctrinas y de ideas. Que a vos te hayan educado en una religión X no asegura que perseveres. Entonces el catolicismo popular, digamos lo que se llamó la cristiandad, la sociedad cristiana, se resquebrajó porque era una cáscara, era una cáscara. Otra cosa es que el cristianismo militante católico sigue igual. Vos mirás para atrás las cifras y no ha disminuido. O sea, los católicos en serio que creen, que viven la fe, que tienen una profunda vida espiritual, que van a misa los domingos, que tienen un compromiso fuerte con su fe, más o menos el número no ha descendido. O sea, los católicos, y acá voy a ser duro, los católicos reales no han descendido. Han descendido los católicos nominales. Claro, eso es una pérdida de relevancia cultural del catolicismo. Y acá sí, esa es la pérdida. Pero no es un tema de que se fue más gente. digamos que gente que se ponía la etiqueta de soy católico superficialmente, hoy tampoco le da demasiado esa etiqueta. Y tampoco se siente y tampoco le interesa demasiado. Entonces, en realidad...
El núcleo
permanece, pero toda esa masa que era, digamos, culturalmente católica, se ha ido a los evangélicos, al ateísmo, a la indiferencia religiosa. De hecho, en Uruguay, por ejemplo, está estudiado que los católicos que se decían católicos y se fueron de la iglesia, que a veces ni estuvieron nunca del todo, no se fueron a las iglesias evangélicas como en el resto de los países de América Latina, sino que Uruguay es el país que tiene el número más alto de lo que se llaman creyentes sin afiliación religiosa, es un 25%. Personas que creen en Dios a su manera, sin pertenecer a ninguna religión específica. Creo en Dios, no sé, una energía, pero no me compliques con religiones. De hecho, le preguntás, ¿qué religión tenés? No tengo religión. Y a veces en las encuestas ponen mal, encuestas de hogares, por ejemplo, pasaba, ¿no? El INED, si ponen persona atea, porque dijo no tengo religión, y eso es un error conceptual muy grave. O sea, no tener religión lo que quiere no creer en Dios.
Claro.
Entonces, en realidad en Uruguay no hay un 40% de ateos, que a veces se dice. En realidad es porque están sumando los creyentes sin religión. Entonces, en realidad los ateos en Uruguay son un 10-12%. Hay un 80 y poco por ciento de personas que dicen creer en Dios, ¿no? Hay un porcentaje de agnósticos, pero en realidad lo que crece son personas que siguen creyendo en Dios a su manera, que no quieren nada con ninguna iglesia. Las nuevas generaciones vienen en esa línea. Hay más jóvenes en esa línea y va increyendo. Y las iglesias históricas, todas, no solo la iglesia católica, pierden adherentes a nivel institucional porque hoy las personas en general lo institucional no les seduce. Entonces, a veces yo he criticado cuando a veces se cae en el simplismo de la iglesia pierde gente porque no se ayorna en su discurso o no se actualiza. Y vos decís, mirá que las iglesias neopentecostales son más radicales en moral que la iglesia católica, mucho más duras, y sin embargo llenan estadios. O sea, no es un tema de las posturas ante ciertos temas, es un tema de un cambio cultural, y nosotros a veces nos quedamos mirando la punta del iceberg, pero el cambio cultural es tan grande que a veces no nos damos cuenta que lo que se cae, lo que se desploma es demasiado grande y tiene que ver con elementos de toda la cultura occidental. Para mí Nietzsche lo profetizaba ya a fines de 1800, es decir, los próximos dos siglos tendrán una gran crisis de valores porque al desplomarse los fundamentos de Occidente y entre ellos la cultura cristiana, que hoy no, la cultura cristiana hoy no configura la vida de la gente. Y esto no es ni bueno ni malo, es lo que pasa. Por lo tanto, lo que configura tu vida son otros valores, otros esquemas mentales. Y bueno, y obviamente eso ya no tiene incidencia en la vida práctica de la gente, salvo de una minoría. Con lo cual, la Iglesia Católica, ya lo decía el Papa Benedicto, tiene que ir acostumbrándose a ser una minoría entre muchas, en una sociedad plural.
Claro.
Y él lo veía como algo positivo, porque decía que el cristianismo iba a perder muchas veces la soberbia de otros siglos y aprender a entrar en el debate de igual a igual y aprender a defender sus valores en un espacio plural, ¿no? O sea, es un tema
sí.
Como enorme, ¿no?
Pero está bueno como líneas para poderlo
pensar. Sí,
entender.
Para poderlo pensar.
Ahora justo me dijiste algo que me engancha con una pregunta que te quería hacer en estos minutos que nos quedan y que no la quería dejar pasar en tu condición justamente de profesor de filosofía. Y tiene que ver con la caída de los valores de Occidente. Y no estoy hablando solamente de esta parte del mundo en la que nos toca vivir a nosotros. Pienso en Europa, ¿no?
Por supuesto, sí. Estaba pensando igual que vos en eso, sí.
Por eso, uno mira el caos que está ocurriendo en buena parte de Europa. Mira el caos de este vecindario latinoamericano en el que estamos. El caos de Estados Unidos también. De hecho, miraba un tuit tuyo de hace un rato, nada más, cuando hablabas del deterioro de la civilización y hablabas del planeta de los simios. Me vino como anillo al dedo. Sí. ¿Qué está pasando, Miguel?
Esa es para otro programa, ¿no?
Por eso
pero,
te digo, pero
también
pero para que nos des algún titular. Porque a mí me gusta mucho vos cómo resumís estas cosas y siempre es interesante hablar contigo porque realmente estamos asistiendo a una caída muy fuerte de determinados valores y el tema es también... ¿Ahora qué? Para los que estamos en el barco de Occidente, ¿no?
Bueno, yo soy un defensor en eso. Creo que había un elemento común entre la escuela de Frankfurt, Habermas,
sí,
que toda la escuela crítica más que era neomarxista, con el pensamiento del Papa Benedicto,
sí,
tenían una lucha en común. recuperar la razón de la Ilustración occidental, que si bien tuvo sus excesos, con el exceso cientificista, sí, el exceso de una razón que aplasta todo, no podemos pendular al extremo de la irracionalidad, que es lo que está pasando en la política, ¿no? Es decir, una política emocional, una política donde no importa la verdad del otro, lo que importa es simplemente lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, y si hay algo que me muestre en evidencia que el otro no está equivocado, no importa, me encargaré de decir que igual está equivocado, ¿no? De una política mucho más emocionalista, y por eso crecen los fundamentalismos. Yo creo que tenemos un problema. En primer lugar, hay una gran crisis de la razón, con lo cual la gente argumenta, yo lo vivo haciendo en Twitter, y a veces trato de no bajar mucho de tal debate, porque terminás discutiendo con gente que está, digamos, como queriendo hacer su catarsis emocional. Entonces yo tiro una idea, tiro un artículo y ya está, porque al final es como una pérdida de tiempo, porque no estás discutiendo con gente que quiera entender lo que decís, y ese es un tema. No está queriendo entender, solo quiere pegarte.
Claro.
Entonces, si solo me querés pegar, compramos un ring, pero acá no. O sea, listo. Y después, el otro tema es que se está terminando la cultura común en Occidente. Y esto es lo complicado. La cultura común, me refiero a la cultura greco-latina, judeocristiana, a los valores de Occidente, de todo lo que constituyó el mundo de las democracias occidentales. Sí, hay un montón de valores que eran como acuerdos tácitos que teníamos como sociedad. Importa el bien común. Fíjate que el político, no importa quién gane, gobierna para todos y para el bien de todos. No puede, claro, ser que un político esté pensando en gobernar para los suyos y ahora me toca a mí y ahora van a cobrar los otros. O sea, eso es un mundo de locura. Es decir, se supone que el político, más allá de su tendencia y de que tenga sus líneas y sus opciones ideológicas, y su gobierno y su esquema y su gente y su equipo, busca el bien del país. O sea, busca el bien común. Entonces, porque ese fin de la política es de Aristóteles, pero ¿qué pasa cuando hoy las personas están en una posmodernidad súper narcisistas, centradas en sí mismas, donde lo único que interesa es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece? O sea, no me interesa el interés colectivo, me interesa el interés particular, me interesa lo mío. Y confundo derechos con deseos, porque yo quiero esto, lo transformo en derecho. Ahora he leído artículos sobre el derecho a ser feliz. No es un derecho ser feliz. Es una posibilidad. Pero yo no puedo imponerle a alguien ser feliz. Por eso no es un derecho ni es un deber. O sea, es algo que te puede pasar o no. Entonces, cuando ya todo se vuelve un derecho porque son mis deseos caprichosos, ¿cuál es el límite? Entonces, si todos son deseos privados, aquello que Hannah Arendt ya anunciaba proféticamente, y es: la política es el lugar de lo común, de lo público. Por lo tanto, en la política tenemos que discutir de aquello que es común a todos para el bien de todos. Las cuestiones privadas no son para ese espacio. Pero fíjate que los debates políticos muchas veces...
Ahí entramos en el terreno de una intransigencia donde se hace imposible convivir también.
Claro, porque además, si todos tenemos una ética distinta, un punto de vista antropológico distinto, si lo que para mí está bien, para vos está mal. Bueno, es lo que la filósofa que yo la recomiendo, la española de la Cortina, dice, ¿no? Hoy, en un mundo donde se ha caído la moral que fundamentaba Occidente desde las tradiciones, lo que tenemos que ir es a una ética de mínimos, por lo menos. Una ética de mínimos, que haya unos mínimos no negociables para poder convivir en sociedad. No puede ser porque en el fondo, y esto se ve en los países, que un estallido, un lío, y parece que pasamos a la barbarie en 24 horas. Eso te muestra que la gente, debajo de la convivencia ciudadana, no tiene introyectados los valores de la convivencia social. No los tiene. Prendiste la mecha y tenías Walking Dead ahí abajo. Claro. Y vos no sabés qué es esto. Ve a Chile, ¿no? Más allá de los temas políticos o los reclamos legítimos, hay un tema de conductas humanas primitivas que parece que basamos al planeta de los simios, y vos decís, bueno, esta gente, ¿qué valores que nosotros creemos que tenemos ha introyectado? ¿Podemos tener una ética común, los derechos humanos, en los que todos estemos de acuerdo que la dignidad humana no se puede tocar? ¿Que no podemos faltar el respeto al otro? ¿Que tenemos que proteger al otro? ¿Que tenemos que cuidarlo? Porque si no, también, ¿cuál es el problema de los microcosmos, esos que se generan, o micromundos? Los derechos son para mí. Para vos no. Derechos humanos para los de mi lado.
Claro, y ahí.
Y ahí, entonces, ¿en qué quedamos? Eso es un problema. Yo creo que esto tiene que ver también con algo que viene de lejos. El individualismo moderno en la posmodernidad, como dice Lipovetsky, se ha vuelto un individualismo mucho más narcisista. Entonces, en realidad, la persona está sentada en el living de su casa, con Netflix, con esto, con eso. En el fondo es lo que yo quiero, cuando yo lo quiero, y los demás que se manejen.
Bueno, ya desde la solidaridad indolora de Lipovetsky viene,
ya viene esto.
La evolución de ese concepto, ¿no?
Exacto.
Es brutal.
Porque, de hecho, ya él lo veía en la era del vacío, ¿no? Que son los años 80, donde él decía, el tipo que habla por radio, él decía, este ejemplo siempre me dio gracia, no le interesa que te estén escuchando, le gusta escucharse que él está hablando por radio. Está pensando en su ombligo. No le importa del otro lado si hay un tipo ahí que le sirve para algo lo que yo digo, ¿no? Entonces es tremendo, porque en el fondo es un mundo de... Claro, ahora no voy a ponerme apocalíptico, ¿no?
Hay varios colegas, abro comillas, y de esto me hago cargo, que entran en ese terreno, ¿no? Es absolutamente comprobable prendiendo el dial cualquier mañana, por ejemplo, ¿no?
Porque si a mí, ¿qué me aporta que vos hables de tus anécdotas 3 horas?
Claro. Es autorreferencia permanente, ¿no?
Permanente. Entonces, bueno, pero eso habla también de unas personas que están muy solas. Y obviamente de una gran, como digo, una crisis cultural que tiene algunos síntomas que hoy pudimos ver algunos, pero que muestran justamente que los problemas son mucho más profundos que simples acuerdos de temas de políticas económicas, de cuestiones laborales, de impuestos. Esas son las excusas en las que todos reventamos. Pero en realidad abajo hay otros problemas que tienen que ver con el sentido de la vida, con cómo vivimos, con cómo nos vinculamos con los demás. Fíjate el tema ecológico, el tema de la basura, cosas cotidianas. O sea, si a mí no me importa que otros levanten, que otros junten, que otros cuiden, porque igual de última lo que yo hago es intrascendente, con esa mentalidad destruimos todo. Si yo destruyo una plaza pública en la que todos nos vamos a sentar a conversar, bueno, pero si yo no tengo criterio para eso, bueno, pero vos entras a mirar y la gente a veces se escandaliza cuando ve las noticias porque ve cosas que suceden que le parecen al revés de lo que piensa que debería pasar. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que nos pasó por arriba el tren. Y lo que para mí hay que hacer, que no es que tenga soluciones, porque no, nadie las tiene, pero una en la que yo creo...
Por lo menos es un aporte, ¿no? Está bien.
Una cuestión de educación a largo plazo. O sea, lo que pasa es que los políticos, para poder tener votos, tienen que vender todo a corto plazo y nada se hace en 2 años, ni en 5, ni en 10. Vos tenés que empezar la educación de acá a 50 años. O sea, vos tenés que pensar muchas cosas pensando en 3-4 generaciones.
Bueno, la seguridad, ¿no?
Por supuesto.
Yo siempre digo acá al aire, no es un problema en sí de represión, que es lo que se vende. Claro. Es un problema de convivencia lo que está de fondo. Y enormemente.
Y de una cultura que hemos devastado. Vos fíjate que hoy, por ejemplo, ¿cuánta gente le echó la culpa en Uruguay al nuevo Código de Proceso Penal, que fue muy bueno y fue una mejora garantista para los derechos en el Uruguay? Todo el mundo hizo caricatura de eso. Y el problema de la inseguridad es sistémico. O sea, el problema de la inseguridad no es un tema de un código. Es que vos tenés una sociedad que está, digamos, encendida en llamas de violencia. Yo te voy a decir una cosa más, por ejemplo, con el tema de la violencia. ¿Cuántas veces las personas? Yo a veces me pregunto, le decía otra vez con una amiga que es abogada, que estaba hablando del tema de los feminicidios. Le decía, la pregunta es, ¿hoy mueren más mujeres por el machismo o porque ese machismo se ha exacerbado en una sociedad que está más violenta? Porque hay que hacerse la pregunta, ¿de cuál es la causa? Porque hay más violencia con los ancianos, hay más violencia con los niños, las historias de abusos sexuales terribles, la violencia con las maestras, con los profesores, la violencia en el deporte. Es decir, el tema es, ¿podemos pensar que la causa de un mal es uno solo? O todo esto es multicausal y amplifica cosas que ya existen, ¿no? Amplifica un machismo solapado que ya está y que se amplifica mucho más. Entonces, el desprecio por el otro en el campo político se va como amplificando y se vuelve más violento. Entonces, yo creo que 2 cosas. Educación a largo plazo, diálogo y que... Y acá tengo un desafío para los que estamos en comunicación.
Sí.
A veces no tenemos que creer que que los locos y fanáticos que son los que más llenan las redes son la opinión pública ni la mayoría, ¿no? Yo creo que a veces hay esa cosa de que todo el mundo está loco. No, mira, los locos, como decía Humberto Eco, una red de imbéciles, ahora tienen acceso directo a todos y a los políticos y le opinan, y cosas que antes nadie se enteraba porque eran de gente que no piensa y que solo agrede, están teniendo trending topic. Bueno, el problema es si yo me dejo llevar por esa ola o me pongo a pensar que de verdad la mayoría de la gente sensata, porque en este país la mayoría de la gente sale a laburar, tiene su familia, la va peleando, la va luchando. El mundo no es el apocalipsis. Vos salís a la calle y no está todo tan horrible, aunque algunas cosas se hayan empeorado. Entonces vos decís, hay veces que lo real al pasar por el filtro de las redes sociales, nos ponemos mucho más pesimistas y más miedosos.
Claro, ¿no? Esas redes no son la muestra, si habláramos en términos de encuestas, de lo que en realidad es la sociedad. No. Exacto. Es una muestra digitalizada de la sociedad.
Yo creo que hay una
mayoría. No necesariamente, por lo menos.
Hay una mayoría silenciosa que vive y lucha, y camina tranquilamente, y que de repente no. Y que a veces sí sigue todas estas cosas, pero hay un estudio en España que mostraba que hay gente que vota y firma denuncias en redes sociales contra gente y le preguntás si no se acuerda ni lo que firmó. Viven al impulso, entonces le ponen me gusta, bardean un rato, se divierten y cambian de canal. Y vos pensás que hay 2 millones de tipos jugándose en esa causa. Hay un filósofo coreano alemán, Han, que en un libro sobre las redes sociales, El Enjambre, habla de esto. Dice que en realidad la gente hoy no es comprometida políticamente porque se compromete a través de las redes. Y que crea la ilusión de que está comprometida y en realidad cierra y abre ventanas. Y juega opinión y da me gusta y firma cartas por la ecología.
Sí, es un chiveo, pero no es...
Pero no se le va la vida en eso.
Claro.
¿No? Entonces, es súper interesante ver que hay un montón de fenómenos que han empezado como a cambiar la cultura. Y en los tiempos de crisis, si uno mira históricamente, los tiempos de crisis, hay que salvar lo esencial. Porque nadie tiene respuestas para todos estos problemas. Entonces, lo esencial son los vínculos, la educación, la comprensión, el diálogo, el tejer a largo plazo proyectos buenos, que sean para el bien común, y no tener miedo que las cosas que yo hago en silencio, que capaz que no son tan visibles, no sirvan para nada. Sirven y mucho, porque es el esfuerzo de muchas cosas pequeñas que van llevando a una humanidad que va haciendo un mundo cada vez mejor. Pero el tema es que a veces perdemos la fe en eso porque nos dejamos llevar por las grandes olas mediáticas de los escándalos. De hecho, también vos que estás en los medios, sos periodista, yo qué sé, uno ve lo que pasa en otros países, pero no pasan todo el tiempo así. La otra vez cuando hubo lío en Perú, se disolvieron las cámaras, yo viajaba el otro día. En mi familia me dijeron, ¿y vas a ir a Perú con todo lo que está pasando? Llegué allá, no pasaba nada. O sea, todo tranquilo, o sea, había un problema político, se resolvió, están ahí peleándola, pero no es que está ahí por una escena en televisión de dos tipos con cóctel molotov.
No llegaste en medio de una guerra civil.
Exacto. Y a veces uno tiene como esas imágenes que son las que venden y a veces también...
Bueno, es la construcción que hacen los grandes medios de comunicación. Exacto. También, ¿no?
¿Qué traducción hacemos de la realidad, no?
Quiero agradecerle al licenciado en filosofía, Miguel Pastorino, que nos vino a visitar este rato. Sabés que esta es tu casa, Miguel, y que para mí es un gusto siempre, no solo por la amistad, sino por el respeto profesional e intelectual que te tengo que vengas a conversar. Esperemos que ahora, si el verano te da un poco de tregua,
sí,
alguna tarde...
Sí, es lo
tarde,
bueno de ser docente, que en verano estamos más
por
tranquilos.
Eso te digo, te puedas venir por acá a hablar de algunos de estos otros temas, pero por supuesto que para mí fue un placer retomar el contacto y recuperar tu voz en estos micrófonos. La verdad que es una muy buena noticia, así que si te parece, te volvemos a esperar en cualquier momento.
Bueno, gracias Martín y un saludo a toda la audiencia.